Tuna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:01 de este lunes 5 de agosto de 2019. José Ríos, muy buenos días.
Muy buenas tardes, más bien. Pero buenas al fin y al cabo.
Tarde, es que esto es con el horario de China.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y por qué?
Australia.
¿Te sientes como cercano a esos lugares?
No, es que con la devaluación del yuan.
Ah, del yuan,
yo estoy muy preocupado porque yo estoy invertido en yuanes.
¿Tú estás en yuanes, sí?
Sí, tengo que tomar muchas posiciones en yuanes.
¿Corta o larga, como dirían los amigos de inversión privilegiada?
Sí, claro, exactamente. No, yo mira, la verdad es que estoy corto, así que estoy preocupado.
Quizás, ¿qué te puedo decir ayudándote a sentir?
Y algunos pesos australianos, dólares australianos, así que estoy muy preocupado por el cambio.
Tu mundo.
Es mi horario hoy.
Por eso te
dije,
horario.
Por eso te dije buenos días, pero te quise decir buenas tardes para volver aquí a Chile.
Lo importante es que sean buenos.
Oye, en todo caso, el dólar aquí no le hizo mal, ¿eh? Aquí le se pegó una disparada. No sé en cuánto cerró, pero estuvo en 720 ya, 720 algo.
¿Cómo vamos a pagar las vacaciones, Matías?
Ay. Tú sabes que yo conozco una persona que se jubiló de un servicio internacional.
Ya.
Muchos años. Y tiene su jubilación fija en dólares.
O sea, hoy día fue un día feliz para él.
Claro, pero esta persona, él o ella, esta persona no le importa si aquí llueve, si aquí truena. Solo le importa el dólar. No le importa el UF, no le importa si sube el Transantiago, no le importa si bajan las AFP, si las
ISAPRES. Ha tenido años duros. Ahora está más contenta o contento.
Es bien pavo o pava.
¿Ya?
Porque le dije ahora, bueno, ahora podrá contar plata dulce como sube el dólar. Y me dijo, no, vendí a principio de mes. Estamos a 5. Él no contaba con esta devaluación de los...
Se apuró,
¿ves?
Se apuró.
A todos les pueden pasar este tipo de cosas. Así que, ¿en qué estará? ¿Qué posiciones tendrá Kiki Yavar? ¿En yuan? ¿En dólar australiano? ¿En pesos chilenos?
Kiki Yavar, yo creo que está súper diversificado.
Eso es, un hombre inteligente. ¿Qué tenemos para esta tarde, José Ríos?
Tenemos que la presidencia del Senado puso en duda la votación de la ley antiterrorista. ¿Por qué? Porque no le gustó mucho, sobre todo al presidente del Senado y a otros miembros de la oposición, las declaraciones del ministro Andrés Chadwick, quien dijo que los movimientos terroristas, los cuales estábamos enfrentados como país, tenían vinculaciones con movimientos terroristas extranjeros. Por lo tanto, querían conocer más en detalle las declaraciones del ministro, muchos de los cuales incluso lo encontraban bastante irresponsable. En todo caso, Chadwick salió a ratificar sus dichos hoy en la tarde y dijo que esto era Vox Populi, que lo habían dicho incluso los grupos propios, tales, y que firmaban como ITS, Individualistas Tendientes a lo Salvaje, Chile-Argentina. Y que esto era muy sabido y que él solamente revelaba información que era pública, no investigación comprometida a una investigación, porque eso sí sería irresponsable. Con todo fue llamado, recordemos, a una sesión en la Comisión de Seguridad por su presidente Felipe Arboe para mañana. Así que bueno, no ha confirmado si va a ir o no.
Arboe dio una interesante entrevista ayer en el diario, no recuerdo en cuál.
En el Mercurio.
Esto me suele pasar los lunes, que confundo los diarios.
O sea,
a veces los confundo el propio domingo que los leo y eso es más complejo, pero en fin, no entremos en eso. A veces confundo cuál estoy leyendo, que eso ya sé que es más delicado.
Pero es que hay un tema de deporte.
Eso es más delicado, sí. ¿No? Pero que no estoy. No. Ya, en fin, pero no entremos en esa parte porque bueno, no me quiero deprimir.
No entremos
porque
en esa dinámica.
Son las 7:05, entonces claro, no quiero entrar en profunda depresión.
Bueno,
altura.
Vamos a Arboe.
Pero Arboe, considerando que hay un sector de la izquierda que tiene un complejo con el terrorismo y con los temas de seguridad y que mientras existan complejos, es muy difícil de superar esto.
Claro.
Porque claramente, y es un sentido, desde sentido común, como lo hemos dicho para todos estos temas, ni para el terrorismo, ni para derechos humanos, hay temas que están por sobre las ideologías, los partidos políticos, las diferencias, pero aunque parezca es un 2 más 2, a uno no les da 4. Hay gente que esto no le da 4, es muy curioso, les da 1-8, 2-1, 2-3, y vuelven a meterle la calculadora. Es obvio lo que uno está diciendo, los derechos humanos son de los humanos. Pero disculpen lo obvio, no quiero tratar, yo sé que toda la audiencia nuestra es inteligente, pero es que hay que remarcarlo porque hay algunos que nos tratan como lesos a todos. Y lo que dice Arboe es de un sentido común extraordinario. Yo te conté que, si te conté, ¿sabes? Que yo viví en España en la época que estaba ETA, en Sufur.
Cuando firmaron.
Y a mí lo que me hizo toda la diferencia cuando me di cuenta allí que podía estar en diferencia en todo. Pero cuando se trataba de ETA, de izquierda a derecha, se hablaba del grupo terrorista, la banda terrorista ETA.
Aquí eso aún no pasa.
Lo que es terrorismo. Si fue antes en Chile, antes en otro país, ahora en Chile, ahora en otro país.
Bueno, de hecho decía la... en su estilo, claro, la vocera Cecilia Pérez, que esto eran solamente excusas para no votar la ley. Era otra excusa más para no votar la ley antiterrorista, la ley corta, recordemos que esta no es la larga, es la corta, que estaba en tabla para mañana. Pero claro, ahí el presidente del Senado tiene cierto manejo para subir y bajar, sí, la tabla. Bueno, entonces,
ese
bueno,
es el verdadero poder que tienen los presidentes de cámara.
El único gran real, ¿no?
No puedo, ¿cómo hacerlo para uno para cumplir con una promesa que hizo sin que le dejaran claros los límites hasta dónde contar? Vi la película Araña hoy, uh-huh, de Andrés Wood, que se estrena creo que el 18, creo, y uno está, firma una cosa, entrar a verla para no spoilearse.
Como un compromiso.
Y no hacer críticas, ¿ya?, y decir que la vio, uh-huh, y a ver si voy a pensar hasta dónde, cuál es el límite para no contar, pero si la vi y adelantar un poquito cuál se trata, también considerando que Andrés Wood dio entrevista ayer, también en alguna publicación de índole nacional, que tampoco recuerdo su procedencia, pero que leí, y es muy interesante porque yo creo que va a dar que hablar, como dio que hablar Wood con su Machuca, como sí, dio que hablar Wood con varios de, sobre todo Machuca, que Machuca es probablemente buena, la que tocó una fibra muy potente, sí. Y quedó.
Todos nos acordamos, los Machuca.
Y quedó en las conversaciones coloquiales, sí, de repente tú te quieres referir a esa época, a ese personaje, a esa relación de la sociedad, a esa fractura, como tú hablas de un Machuca. Quedó como un...
Sí, es un concepto.
Quedó como materializado como un concepto.
¿Concepto?
Ya. Sí, yo para mí Juan Machuca también era un secreto central de Colo Colo 73 de Unión Española, también fue...
Machuca, no.
Juan Machuca. Rafael González, Juan Machuca.
¿Te las hay completas esas?
No, pero por mínimo respeto. Ahí jugaba...
Está bien.
Jugaba Carlos Cáceres. No. Momento. Esa época, el Beirut, esa época. Sí. Ya,
otra época.
Sí, pero...
Oye, ¿qué más? Oye.
De gloria.
Nuevas denuncias.
¿Nuevas denuncias contra un ex cura?
Sigue siendo cura.
¿No lo habían sacado?
No, pero lo habían vuelto. Porque acuérdate que a él lo sacaron, le dieron como un tiempo. A ver, estamos hablando de Gerardo Yohanon, ¿sí? Quien hoy una mujer de 38 años, no, de 48 años, cuando tenía 10 años, acusó que fue víctima de abuso sexual del cura Gerardo Yohanon. Y hablar de padre como que no es.
No sé en el caso de Yohanon, pero en general no... No te digo porque padre no tiene hijos, no tengo idea.
También, bueno, no tengo idea. Pero uno como que antes les decía padre, pero ya no. Bueno, el punto es que fue abusada, según su testimonio, por el cura Yohanon y por otros dos sacerdotes de la Orden de los Sagrados Corazones. Y el otro es Prieto.
¿Jorge Prieto?
¿O Luis Prieto? Bueno...
No sé. Yo lo que recuerdo es que yo estaba en un colegio de los primeros cruceros, en la época en que no estaban, así que...
Bueno.
Tú sabes, esa congregación dejó los colegios en manos del arzobispado, en la época después de, yo creo que por los 70, uh-huh, y se ausentó, abandonó los colegios, los dejó.
Pero después volvió, ¿no?
Pero muchos porque ellos salieron, sí, entonces yo no los conozco, no tengo ninguna relación con ellos, pero sí en el colegio donde yo estuve, y... Pero ese Prieto, no sé si el mismo, un señor de... No sé, voy a mirar si es el mismo.
Serían ellos tres. Ella le habría dicho en su momento a varias personas o no hicieron nada o le dijeron que estaba loca. Y bueno, ahora está haciendo junto a Juan Pablo Hermosilla, el mismo abogado que defendió a Claudia Arana, también a las víctimas Marcela, y también de las víctimas de Caradima, está preparando una demanda que irá a presentar en los próximos días. Y bueno, un nuevo revesón, también se trata de un cura bastante emblemático, que ya había tenido otra causa, recordemos por ¿cómo llamarlo? Adopciones ilegales.
Está requete castigado.
Ya estuvo castigado, pero recuerda, la ley finalmente lo sobresee, porque estaban prescritos, los hechos habían sido desde del 76 al 83, por lo tanto estaba todo prescrito, y según tengo entendido, según leí hoy en la prensa, él en 2018 había sido reintegrado a los Sagrados Corazones, pero lo tienen como en una hospedería haciendo trabajos de enfermería.
Mira. Ya pues, 7:10, esto es una.
Nada personal.
Don Enrique Llaver, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien.
Qué bueno. Vamos a revisar.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, todo en orden.
Me alegro mucho.
Revisemos los titulares entonces. Ya se los adelantaban, una exalumna denunció al sacerdote de los Sagrados Corazones de Providencia, Gerardo Joanón, por abuso sexual. Hechos ocurridos hace más de 38 años, cuando ella era menor de edad. Carolina Marín, hoy de 48 años, recordó que los hechos se iniciaron cuando ella estaba en tercero básico, en el marco de actividades en las que debía tener un encuentro personal con el sacerdote en una sala cercana a la capilla. Y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, salió al paso de las críticas surgidas desde la oposición por sus dichos, donde señaló que existe apoyo internacional al terrorismo. En esa línea, Chadwick reafirmó sus dichos e indicó que esta información es de público conocimiento, mientras manifestó sus expectativas de que el Senado tenga disposición a votar mañana la ley corta antiterrorista, luego de que el presidente del Senado, Jaime Quintana, pusiera en duda su votación. Noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy a su país a condenar con una sola voz el racismo, el fanatismo y el supremacismo blanco. Al comentar el reciente tiroteo de El Paso, Texas, ante el presunto autor, publicó un manifiesto contra los inmigrantes y los hispanos. Trump indicó que el odio no tiene lugar en Estados Unidos y aseguró que los responsables deberían encarnar la pena de muerte. Y en noticias del deporte, Cristian Garín terminó con la mala racha y pasó a la segunda ronda del Master 1000 de Montreal. El chileno venció en dos sets al serbio Lajos Jere y ahora podría tener un duro duelo, pues John Isner, el número 15 del mundo, podría ser su rival.
Muy bien, Kike Llaver, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
7:12 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Tema aparte que no mencionamos en la pauta, si nos da espacio, les contaremos. Ayer tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Larraín.
Sí, la vi, bueno.
Interesante.
La escuché más bien.
Interesante, sí, pero se transmitió aquí por Duna, como todos los domingos, 10 de la mañana, Estado Nacional y Duna en conjunto, transmisión con TVN y Radio Duna. Dejó entrever que se va a presentar, supongo, si lo
leí yo.
Está
como interesado, por lo menos.
Y tiene aquí en la punta de los dedos lo que ocurre en Las Condes.
Es su presupuesto. Bueno, tiene a su hijo ahí, pues recordémoslo, es parte del consejo.
Y él se querría presentar como candidato a alcalde. Va a ser complicada esa elección para Joaquín Lavín. Joaquín Lavín tiene una característica que es capaz de flotar por sobre lo que sucede y no le pasa nada. Un poco lo de Bachelet le pasaba, que es un poquito de teflón.
Incombustible.
Esas son las características que muchos políticos quisieran tener, no a todos les resulta. Y a Joaquín Lavín, va en matinal, una radio, ¿sí? Ciclovía.
Museo de Cera.
Yo no lo digo peyorativamente, ¿no? Yo creo que es un tipo que sintoniza muy bien con las necesidades, pero en algún momento va a tener que entrar. Y va a tener que entrar a los temas. No solo, como dicen sus seguidores, sus cercanos, los que le interesan a la gente, que es verdad, también va a tener que entrar a los temas país de largo plazo, los temas institucionales, en fin. Pero Joaquín Lavín, si se presenta a la campaña de sus adversarios, es demasiado clara, porque cuando se presente, y si gana, va a tener que, si va a ir a la presidencial, va a tener que dejar muy pronto la municipalidad.
Sí, se la puede cobrar.
Eso es muy feo. Si te preguntan, bueno, si usted, yo no tengo aquí la, por cosa sería cosa buscarla en un minuto, pero no anoté las fechas, pero es cosa de meses decirle.
Sí, muy
rápido. Y si usted gana, ¿usted va a dejar la municipalidad en dos meses más? No es muy llamativo.
Presentable.
Y no es muy llamativo para un votante votar por alguien que sabe que no va a estar en dos meses más. Bueno o malo, ¿eh?
Ahora, mucho que te guste. Me imagino que tendrían que ir a una primaria antes, ¿o no?
Sí, por supuesto.
Eso se va a definir antes de ir a la votación en sí.
Sí, hay claro. Primaria, ¿no? Hay primaria.
Ahora, va a ser una descarnada.
Como todas las primarias terminan
siendo. Y sobre todo, es que además, Carlos Larraín como que hace tiempo le tiene ganas a Joaquín Lavín.
Me tocó estar en un debate de una primaria que había eso como olor a pólvora. Que
la de Osandón con Piñera,
Piñera
y
Cast. Es impresionante. Yo estaba a 5 metros de ellos y yo realmente pensé que podía pasar algo en el corte comercial.
¿Ah, sí? ¿Tanto?
Sí. Uno no firma ni un papel que no pueda contar.
No,
pues
oye, público conocimiento.
Sí, pero el corte publicitario no era público conocimiento. Y yo cuento algo que me tocó a mí, que yo sin
¿Pero se dijeron algo en ese momento?
No. Era tal la tensión previa. Uh-huh. En el camarín había una suerte de foyer, como llamemos, una carpa de 3x3 donde uh-huh. estaba cada candidato con dos asesores, que la verdad que era como con cámara así, porque no se podía respirar, no había aire y no había, no quedaba, la tensión era impresionante, cada rival no se hablaba, no se miraba.
Se dijeron unas cosas.
Y ahí no se hablaban, y era una cosa como si estuviese en esa sala de 3x3 un noruego. Yeah. Un brasilero y un
afgano.
No había color, raza, idioma, historia, nada que los hiciera poder comunicarse. Era realmente impresionante, una cosa que no me tocaba vivir. Y yo fui a saludarlos los tres, los que éramos los periodistas encargados de hacer las preguntas, formalmente entre los tres, y cada uno se nota que estaba a un nivel de tensión máximo. Entramos al set de televisión. Lo que vio la gente, lo vio usted, y sí. Tú lo viste, que fue muy, muy grueso, muy duro y muy bravo. Y yo en algún momento, y esto te lo cuento como testimonio, cuando vamos al corte comercial, yo sin pensarlo, me salí de mi lugar y me di la vuelta y me fui hacia donde los candidatos, porque yo pensé, inconscientemente me fui.
Hay que poner paños fríos.
Pensé que podía pasar algo.
Pero impresionante, porque además esa era una primaria, digámoslo, que estaba bastante ganada.
Sebastián
Piñera corría con una ventaja increíble. Entonces, a pesar como opera la cabeza, bueno, y después salían después de bastante tiempo abrazado, entonces como es otro cerebro.
Sí, se dijeron algunas cosas, que yo recuerdo ahí. Sí. En el entreacto, en el corto comercial. No Piñera se quedó a un lado, entraron unos parring ahí, unos seconds a ayudar y se quedó bien al margen. Los otros no se dijeron cosas entre ellos, pero dijeron cosas del otro, me acuerdo uno de ellos, y fue bien duro. Bueno, la política tiene esas cosas tensionantes que son muy bravas. Bueno, no sé si va a ser de ese nivel, Carlos Larraín, a Lavín yo no me lo imagino ese nivel, no. Y Carlos Larraín tampoco, Carlos Larraín usa otras armas.
Sí, es la ironía, sí, el humor
y por ahí. Pero, no, lo impresionante es que si, ponte tú fueras una votante convencida de Joaquín Lavín, porque te gusta, porque crees que lo puede hacer bien para Las Condes, si fuese tu comuna. Incluso a ti, que eres una supuesta votante convencida, indudable, tampoco te gustaría saber que tu candidato es votar por alguien que sabes que va a estar un par de meses después y que se ve una presidencial. Entonces, contra eso va a tener que jugar Lavín y eso lo va a tener que medir mucho. Eso es lo que me da la impresión.
¿Tú crees que va a terminar yendo? Él ha dicho que sí, pero también puede ser una estrategia para desviar, para que no le sigan molestando, no le sigan preguntando.
Por eso, yo creo que eso lo va a tener que medir, cuánto te lo pueden cobrar después.
Porque además se la cobran, y a Lavín se la han cobrado, y le han cobrado bastante. Y él ya sabe.
Va a estar interesante lo de Lavín. Bueno, pero 7:18. Esto es Duna.
Nada personal.
Bueno, el presidente del Senado hizo valer su posición de presidente del Senado y en Parelé. Estamos en una temporada de roces entre los distintos poderes del Estado. Sí. Hemos visto que le entró Blumel hoy día nuevamente a los jueces.
Pero hoy día estaban como amorosos, sacaron fotografía, el ministro de Justicia, al final, hoy en la tarde, ahora un poco antes de que entráramos, con la gente de la Corte Suprema, una nueva etapa comienza, seguiremos trabajando juntos, así que por lo menos una señal de...
Se dijeron cosas que ya las comentamos aquí. Sí. En fin, pero aquí pese que Jaime Quintana ha jugado un rol bastante conciliador y cercano, aquí pone diciendo no nos pasen por arriba, momentito, no es a cualquier precio los acuerdos, y lo que dice, entonces le pide a Chadwick que calme su ansiedad en cuanto si vamos a hablar de temas de terrorismo y si van a requerir de los votos de nuestros votos para aprobar en una moción de este tipo.
Bueno, Chumilla fue mucho más duro. Le dijo que tenía, sí, a mí me llamó la atención, porque él en general es bastante ponderado, y le dijo que tenía un tejado demasiado de vidrio. No solo un tejado de vidrio, sino que demasiado de vidrio, que ya le habían aguantado demasiadas cosas como para que siguiera tan acelerado.
Mira.
Sí, fue bastante duro y como que, no se lo dijo así, pero en el fondo le dijo, chanta la moto. Y bueno, y salió la vocera a defenderlo, dijo que no era el tono, no era la forma, y el propio Chadwick estaba bastante impresionado con el tono de Gwen Chumilla. Le dijo, usted puede querer votar en contra de la ley, vote en contra, estamos hablando de ideas, pero no nos vayamos a la personal.
No se pase dos pueblos.
Claro.
Sí. Bueno, ese es el tema.
Es un tema que complica a la oposición, el tema de la ley antiterrorista, Matías. les complica.
Les complica, los llena de culpa, los llena de... Tienen pocas libertades en ese sentido para hablar de usted. Y voy a volver a mencionar la entrevista de Arbo el fin de semana, que es un senador que
él conoce va a votar a favor.
Este tema, que vota a favor.
Se comprometió.
Exactamente, y que les ha dicho, o que ha reconocido exactamente, que su sector tiene complejos. Como ya bastantes personas, me tocó escuchar el otro día, me parece que era en el programa que me toca estar, participar en Estado Nacional, creo que Clarissa Hardy, uh-huh, o Pancho Vidal, alguien así, señalar que efectivamente la izquierda tiene complejos cuando se trata de los temas de violencia. ¿Dónde está el límite de qué es lo que es terrorismo y qué es lo que no es terrorismo?
Sí, ahora acá, esta ley corta precisamente lo que más busca es el tema de las herramientas de investigación, que es la incorporación de técnicas investigadas más eficaces que las que se están usando hasta hoy.
Algunas, por ejemplo, que tiene la ley de drogas.
Por ejemplo, y del crimen organizado, y por ejemplo, el tema de los agentes encubiertos, agentes reveladores, entregas vigiladas, interceptación de comunicaciones, y ese tipo de herramientas que, claro, son bastante lógicas y bastante entendibles que las usen. O sea, me parece bastante de locos que no se estén usando, sobre todo como está la cosa y viendo que pasan. No es que estemos frente a un país terrorista, que estemos atacados por... No, estamos lejos de eso.
Pero puede haber ataques terroristas.
Claro, y hay que tener las herramientas para investigarlo, y sobre todo para prevenirlo.
Por supuesto, que sea disuasorio. Por lo pronto, si algún grupo terrorista de algún tipo, ya sea tendientes a lo social,
o tendientes a lo salvaje, ese nombre es bien salvaje.
Es muy bueno. Es como es nombre que reconocer.
Es muy bueno.
De hecho, si tuviera una banda, yo le pondría tendientes a lo salvaje.
Sí, creativo. Tipo. Loco, pero creativo.
Felipe Arbó dice que la izquierda debe terminar con los complejos. El terrorismo no distingue color político, claro, porque este presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta que cuestionó la labor que ha desempeñado el Estado en materia de inteligencia. Qué interesante hablar del Estado y no el gobierno en estos casos. Estos son los temas.
Porque él
Estado.
Además tuvo un cargo, recordemos, él fue subsecretario de Interior y le tocó ver estos temas. Entonces, claro, conoce el in situ de todo lo que es el proceso investigativo y delictual.
Estamos frente a grupos que buscan asesinar personas. Y ante eso lo dijo el BOE, y ante eso no hay, el terrorismo no distingue colores políticos, ni etnias, ni religión. Ahí está la disputa, nunca nadie pudo presumir que esto iba a ser fácil, este tema, pero pensamos que en el contexto de un atentado como el del otro día, que fue víctima una unidad policial en Huechuraba, y que fue víctima, aunque afortunadamente no estaba, o no llegó a producirse, pero fue víctima igual de un atentado en fase de intento, pero
se envió. Por suerte no pasó, si pensamos.
Rodrigo Ginspeter, uno podía suponer que, dado ese contexto, iba a ser más fácil el diálogo. Pero ojo, no va a ser fácil en la votación, pero no solo deben cuidarse la izquierda, también deben cuidarse cuando Chadwick y compañía tienen el historial del caso Bombas, que terminó siendo nada. Y ahí también se dijo que estaba prácticamente toda la confederación de terroristas del Pacífico Sur, Norte y Oeste, digamos, que estaban desde la FARC, que estaban, todos venían para acá, que la ETA, y que venían, y no fue tanto, le fueron poniendo. Entonces hay que ser cuidado las referencias que, o sea, si tú no crees.
Ahora,
que
ojo,
el otro,
que los mismos después estuvieron involucrados en un atentado en España, Martín.
Ya, pero aquí
o
no
sea,
se
tampoco
les probó.
Eran un...
Sí, no, está bien, no, estoy totalmente de acuerdo, pero a las personas se les condena o se les juzga por donde tienen un juicio. Estas dos personas, yo no recuerdo los apellidos de ellas, alguna de ellas salió en el diario ayer, una pareja.
Sí, era una pareja. Que ahora están...
Que estarán presos acá, supongo.
No, parece que siguen en España.
Ah, no, pues si tenían...
Sí.
¿Seguían en España? No, se me parece que no. Pusieron una bomba en una iglesia en España. Ahí sí, ahí está. Pero aquí no se los probó nada. Y uno tiene la presunción de inocencia, debe ser súper importante respetar, aunque uno tenga un montón de ideas, tenga un montón de relaciones. Uno supone que pudieron haber estado, pero mientras no se pruebe, hay que ser eficaz en las pruebas también.
Sí.
Porque si no, se puede chacotear. Pero eso todo lo que lo vivimos y lo recordamos, sirvió para abrir muchas heridas y muchas diferencias frente al tema del terrorismo. ¿Qué es terrorista? Manejarlo. ¿Qué no, qué es terrorismo? Porque se abusó, yo creo, propagandísticamente un poquito más allá del gobierno de Piñera 1.
Sí, bueno, no, con Rodrigo Hinzpeter al frente.
Se pasaron un poquito de rosca y yo creo que el gobierno pagó ese pato. Entonces, recordar ese momento yo creo que también es erróneo, creo que es torpe. Hay que tratarlo con el tema de hoy, porque el tema de hoy generó bastante más consenso que lo que generó el de su momento. El caso bomba de su momento, que ya dio bastante que hablar.
Juez Peña, toda esa época.
Sí, exactamente. Juez Peña, que después llegó al gobierno. El fiscal Peña, sí, ¿no, juez?
Fiscal Peña.
7:26, esto es Duna.
Nada personal.
No hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera.
Ni cuarta, ni sexta.
Pero este nombre no sorprende mucho.
No,
Gerardo Yohanan está lo suficientemente apuntado ya con el dedo por...
varias cosas.
Claro. Por acciones muy irregulares, muy... De hecho, fue castigado por su propia congregación. Sí. Tienes razón, yo pensé que había sido expulsado, pero no.
Fue como congelado y ahora volvió el año pasado.
Sí, en este caso fue muy, muy investigado. No por abusos sexuales,
no,
sino
por las adopciones ilegales que había sido con el doctor Monkever en su momento. Él en ese momento se excusó y dio una explicación bien... Bueno, que él dijo que lo hacía para salvar vidas. Que si no, estas guaguas habían sido abortadas. Pero en muchos casos, ni siquiera le decían a las madres, les mentían, les decían que su hijo había nacido en el momento, que había nacido muerto en el momento que daban a luz. Entonces las mentiras llegan, se superponen unas con otras. Y bueno, finalmente salió a la luz porque un padre empezó a buscar una hija. Bueno, y ahí se empezaron a conocer muchos de estos relatos. Hay incluso un libro que se llama Nos Buscamos, que cuenta la historia.
Se llama Constanza del Río, equivoco. Ella, una mujer que ella
es uno de los niños perdidos, o sea, dado en adopción.
Es una mujer que buscaba su familia biológica, fue entregada a adopción. Está el caso de Andrés Rillón, el hijo del famoso actor, que ya murió hace un tiempo. Andrés Rillón también le desapareció una hija y le dijeron que se había muerto, con Carolina Celedón, que era la madre de esa guagua.
Bueno, ese fue el caso más
Sí, porque yo no estaba ahí entre medio. Sí. Y claro,
fueron después, claro, y después fueron cuentas, Rillón, que va a ver a, cuando encuentra a su hija, va a ver a esta señora Celedón para presentarle a la hija, y llega a la casa y estaba el cura Yohanan ahí.
Sí.
Como dando cuenta de eso, y por otro lado también que la influencia del cura Yohanan había continuado por todos estos años.
Exactamente. Entonces, la verdad es que más que cuestionado Yohanan, y de hecho...
Ahora, esto es un paso más allá, pues, Matías.
No, por supuesto, pero es que esto es como desde dónde vienes. Porque una de las cosas que generó Poblete es que, para el grueso del público, fue un sorpresón. Y en cambio aquí con Yohanan es decir, este apellido no suena, este apellido no suena... Fíjate que estuvo castigado en Argentina un tiempo. Después yo me tocó verlo en la zona de Aconcagua. Estaba ahí viviendo con un convento, con unas monjitas. No sé en qué estuvo después. Se le perdió el rastro público. Uh-huh. Y ahora es acusado y de abuso. Y es el mismo abogado, ¿no? Luis Hermosilla.
Juan Pablo Hermosilla.
Quien ha seguido los casos de que en este caso
ahora este caso es para indagar en la verdad, porque una vez más está súper prescrito. Se fue hace 38 años.
Sí.
Ahora es importante que se investigue igual, que se sepa, que se conozca, pero claro, perseguir una sentencia, una condena, no, pues no va a pasar.
En su momento yo ahora aquí estaba buscando el archivo y me acuerdo que él estuvo tuvo un castigo, lo enviaron a Argentina a Yohanan.
¿Y en Argentina castigaba a qué?
Se gustó en rebeldía.
¿Ya?
Dijo, no, alejarlo de aquí.
Ya, sal de acá.
¿Por qué? La firme, no se dijo mucho, pero tenía que ver con las adopciones ilegales, pero lo que tenía que ver es que tenía una pareja que salió en varios diarios. Claro, que tenía una pareja hasta el día de hoy, y la misma señora Celedón que acabamos de mencionar, y eso se le alejó. y se le envió a Argentina. Y él se votó en rebeldía, y se declaró en rebeldía. Y ahí entonces la Congregación de los Sagrados Corazones amenazaba con expulsarlo. Él se fue un tiempo a Argentina y después me parece que volvió si se le hubiera terminado la suspensión. Pero ahora es abuso sexual a menores, la acusación. Sí,
e intento de violación que al parecer, por lo que cuenta la víctima, no se habría podido concretar porque justo entró alguien a la sala y se salvó. Y bueno, y como te decía, no sería solamente Joanón, también sería Jorge Prieto. Y el otro que tú pronuncias.
Pérez Yakovich. Me parece que es así el nombre. Pérez Yakovich.
Es súper difícil de pronunciar, sí. Pero sí. Que también habrían abusado de ella. Primero a Pérez Yakovich, ella se acerca para contarle y él le dice que está loca. Y después habría abusado de ella. Y el otro también. Ahora, el otro Prieto tendría como 100 años si estuviera vivo.
Sí, muy bien. No te conté porque ayer estuve con una persona que le tocó estar de cerca con una mujer cuya madre fue una de las denunciantes de Poblete. Me voy a pasar al caso Poblete.
Ah,
no sé el apellido, y si lo supiera probablemente no lo podría decir porque está...
bajo secreto.
Sí. Y que me contaba que en su momento, no sé hace cuánto, pero hace muchos años, esta mujer fue abusada, tampoco sé en qué términos, por el cura Poblete, y que ella se lo hizo ver a su familia, a su madre, a sus hermanas.
A las propias de ella, no la señora Bart, cuando ella fue una joven,
uh-huh. No sé si yo era menor de edad, pero el dato importante es qué es lo que pasaba en esa época en muchas partes. Ella fue, juntó a su familia, le dijo, mira lo que me acaba de pasar con Renato Poblete, que era un hombre, todos sabemos lo que significaba en esa época. Y no le creyeron.
Bueno, lo mismo esta señora.
Y no le creyeron.
Y fue a decirle a su abuela. Le fue a decir a su abuela. Abuela, me pasó esto. Le dijo, ay, cómo se le ocurre. Y la mandó a confesarse con Joanón. No. En fin.
Inocente fuimos. 7:32. Esto es Duna.
Nada personal.
En Nada Personal. Seguimos los Panamericanos de cerca. Es Lima 2019. Junto a Francesca Ravizza.
Tiro al blanco. Volei dupla. Tenis.
Oye,
de mesa.
No te rías del volei.
No me río de nada. Lo estuve viendo con pasión y devoción el fin de semana. El sábado en la noche, el voleibol. La semi con Argentina. Buenísimo, los cabros. Por eso, me gusta este deporte paralelo que tú traes, Francesca Ravizza.
¿Cómo estás?
Muy bien, paralelo digo porque sabemos la importancia que tiene el fútbol.
Yo creo que hay gente que te ama con ese comentario y hay gente que...
No me doy nada. Son leceras que no está buena.
Son todos deportes, Matías.
Sí, uno sacrificio.
Oye, bueno.
Es que quiere hablar de fútbol.
Si vamos a hablar de fútbol también.
Quiere hablar de fútbol. Está contento.
Tú sabes que lo digo
de pura incorrección. Está
contento. Sé que es muy importante.
Oye,
el restaurante.
Hablando de tu equipo, hoy día vi. Chapa Fuensalía marcó un gol en el partido contra.
Dos.
Pero uno de los goles, 23 toques hizo la Católica antes de convertir el gol. Lo vi como una cámara especial, muy, muy interesante. Pero vamos a lo
interesante es que Chapita se ganó un espacio ya, yo creo, en la galería de los eternos, de los ídolos. Le cuesta a los jugadores trascender a ser un eterno en su club.
Sí, el Chapa ya lo logró.
Esos jugadores que quedan así como en la galería de los eternos por su aporte, y el Chapita se fue, jugó en Colo-Colo, jugó en Boca, y yo creo que en los últimos años, te diría, se ganó un espacio ya en su, comillas, veteranía, en su regreso.
Pero sí, re joven, ¿no?
Sí, por eso digo comillas, un cabro, 20 y poco, no, 30, 22, 28, 30, pero ya juega de veterano en la Católica.
Sí,
no sé si
es un referente.
Es bien conceptual lo que tengo, juega de veterano y juega bien además.
Va a ser cuando se retire va a ser histórico.
Eso te quiero decir, se ganó un espacio.
Oye, ya, pero vamos
a... aunque sea de la Católica me cae bien el Chapita. Así como me cae bien el Mago Valdivia, aunque sea Colo-Colo.
Es que son de la selección.
No, pero el Mago no juega ahora en la selección, me cae bien, lo escucho divertido.
Sí, eso es simpático. Oye, noticias de los Panamericanos. En un ratito más, a las 9:30 de la noche, se va a jugar la gran final de handball entre Chile y Argentina.
¿Por qué en baile, Matías?
De patria dividida.
No, ¿cómo se les puede ocurrir?
Bueno, Chile
cuando
y
Argentina. Juega Argentina con otro, me gusta Argentina, pero por favor.
Cuando juega con Chile, te gusta Chile.
Pero es que sería muy ridículo lo contrario.
O sea, espero. pero.
Sería una ridiculez de marca mayor, lo contrario.
Sí, oye, Chile se enfrentó a Argentina en la fase de grupos por el grupo A y Chile perdió 29-31 en esa oportunidad. Pero viene de haber ganado en semifinales, le ganó a Brasil, algo que nunca había conseguido. Esta primera final que va a jugar Chile en unos Panamericanos, había quedado en dos oportunidades con el tercer lugar. Y es histórica, hasta nunca le había ganado a Brasil tampoco, así que fue una hazaña lo que consiguieron. El arquero de la selección chilena, Felipe Barrientos, fue la figura en ese partido, tuvo 19 tapadas. Tapar en el handball no es como tapar en el fútbol u otros deportes, porque la pelota es muy chiquitita, el arquero no juega con guante y el arco es difícil de atajar. Es muy difícil de atajar y tener.
No es como ser arquero waterpolo, que es fácil.
Claro, regalado. También es muy fácil jugar al arco.
¿Tú sabías, José?
Sí.
Pero que el arquero waterpolo no puede en todo el partido pisar el fondo de la piscina.
Qué agotador. Me golpeaste.
Yo no sabía, sí, es muy impresionante ese dato.
¿Y cómo cachan?
No sé, ¿por qué tienen una arquera?
Otro día les voy a explicar, porque...
Meta bataleando.
De hecho, haciendo la batidora.
Tiene sus cosas buenas.
De hecho, la Francesca cuando trabaja aquí...
Los músculos son súper agradecidos.
Esos músculos son súper agradecidos.
Estoy haciendo así con las piernas.
Cuando uno mira debajo de así, está trabajando, y abajo está con las patitas ahí entrenando aquí, 8 horas diarias, aquí en la radio.
No paro de entrenar.
No, ha sido una fiera.
Oye, también, tenis de mesa, que... Sé que te apasiona mucho el tenis de mesa a ti, Matías.
El ping-pong.
El ping-pong. Me apasiona tanto.
Tengo buen servicio.
Ah, ¿sí?
El revés me falla un poco.
Yeah. Oye, en 16avos de final, la chilena Paulina Vega derrotó a la colombiana María Perdomo. 4-2. Se juegan el mejor de 7 sets de 11 puntos cada uno. Y la chilena ganó 4-2, avanzó a 8avos de final.
¿Y es con, es con Zapatero, no?
4-0 Zapatero, no.
Porque es más clásico que las reuniones de amigos jugando ping-pong, el Zapatero pierde vuelta.
No existe. ¿No? En Panamericanos, en diferencia de dos, no hay Zapatero.
Estoy pasado modo con el Zapatero, ¿no?
No sé, yo tengo mesa ping-pong, pero no sabía el Zapatero. No sé, 4-0
Zapatero,
no
saca el set.
Zapatero es cuando te dejan en cero, pierdes tu vuelta.
Eso pasaría en eso.
Ya.
Después, estaba jugando Gustavo Gómez y Juan Lamadrid. Estaban ahí peleando para poder avanzar a 8avos de final. Y también hubo hockey masculino. Avanzaron los chilenos a semifinales tras derrotar 2-0 a México. Y mañana a las 18:15 horas femenino, juega hockey femenino las semifinales ante Estados Unidos, que va a estar muy, muy complicado. Y ¿se acuerdan que yo les dije que Nicolás Jarry, por haber estado jugando los Panamericanos buscando la clasificación a Tokio 2020, iba a descender porque tenía que defender 90 puntos? Bueno, descendió nuevamente en el ranking ATP y ahora se ubica... retrocedió 9 casilleros y se ubica en el puesto 64 del escalafón mundial. Con este resultado, Nicolás Jarry no estaría clasificando a Tokio 2020. Pero queda mucho aún, porque la fecha de corte es el 8 de junio del 2020.
Oye, me dicen una cosa, que ningún jugador de waterpolo puede tocar el piso. Claro. No solo el arquero.
No, ninguno.
Ah, ya.
Ninguno.
Solamente para aclarar. Ya.
No, ningún jugador. Es falta. Es que la piscina igual es honda.
Es falta, pero yo estoy... Hay bar debajo del agua, ¿no? Porque te pillan cuando tocáis.
No, pero es que
yo te juro que fue súper difícil.
¿Vieron la imagen del árbitro boliviano, no?
Se pasó para chanta.
Es una cosa muy bonita, no, es puro folclor. ¿No lo viste?
No, no lo vi.
¿Cobró un penal o un foul? Y hizo el gesto del bar de la televisión. Y
mundial, muy bueno.
¿No es bar? Pero nada, viste mucho fútbol y
ahí está la imagen. Lo que nos están viendo en streaming.
Es muy bueno.
Es muy buena. El árbitro va... cobra o cambia un cobro y señala a todo el público. Mira, ahí está hablando de intercomunicador, marca el bar y resulta que no hay bar.
¡Ah! Es demasiado.
Eso es chispeza boliviana.
Chispeza. Ya, pero está bien.
Oye, y otra cosa que les quería explicar también de la clasificación a Tokio es que.
¿Qué se toma... tanto la José Río? Parece que le hicieron bar. ¿Alguien le hizo bar el fin de semana? ¿Le cobró algo?
¿No
te cobraron nada y te llamaron al bar? No,
no me cobraron.
Ah, Oye, Tomás Barrio, aunque clasificó a los Juegos Olímpicos por clasificado a través de los Panamericanos, no está clasificado porque este mismo 8 de junio, cuando se mide, si es que los primeros 56 del ranking avanzan y clasifican a Tokio 2020, también todos los clasificados que no estén clasificados por ranking tienen que estar en el 300. Y hoy día él no estaría clasificado porque está en el puesto 302.
Tiene que pegarse un saltito.
Bajó 16 posiciones para este fin de semana, así que tiene que subir 2 puntos, tiene que mantenerse así. Ha sido un poco irregular su año, así que aún no se sabe, pero bueno, tiene que esforzarse, así que ir a Tokio 2020.
Un cabro todavía.
¿Qué tiene?
No sé.
20.
¿20?
20.
Chapita tiene 34, estuve mirando.
Ah, no tan joven. O sea, como para ser jugador de fútbol. No,
para mí.
Como de mi edad.
Sí, tú eras así. Como de mi edad. Para mí, yo creo que es su abuelo. 7:40, muchas gracias, Francesca Ravizza.
Que estén muy bien.
Que estén muy bien. Mañana, entonces, ¿qué tenemos? ¿Alguna disciplina interesante?
Mañana. Patín. Gimnasia rítmica.
Rítmica. Piso, caballete.
Eso, artística.
Ya. Esta semana tenemos los postas, los atletismos, esas
sí,
cosas.
Bastante
eso
también. Ya hay waterpolo también, pero
me
no está chido.
Me encanta el atletismo.
Pero se está jugando bien. El waterpolo también, pero no está.
Siempre sale el fondo. Gracias, Francesca.
Que estén bien.
Sale de aquí, siempre sale el fondo.
Oye, tú sabes que Noel Gallagher volvió a arremeter contra su hermano. ¿Y sabes lo que le dijo? Me gustaba mi madre hasta que dio luz a Liam. Bueno, oímos Live Forever de Oasis.
Ya. Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece súper bien. ¿Exportaciones? Sí. Senator International ofrece una entrega única, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o senator-international.com.
Un Mercedes-Benz está esperando por ti. Con Banco Vice puedes tenerlo de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa. Banco Vice, ven por tu Mercedes-Benz nuevo o semi-nuevo en la red Kaufman de todo el país. Conoce los detalles en vice.cl. Banco Vice, simple para ti.
Y AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartera mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones. Simple, AFP Capital.
¿Te has fijado que todos los edificios se ven casi iguales por fuera y por dentro? ¿Conoce algo diferente? Descubre Edificio Riesco Leguía de Indesa con una arquitectura única por fuera y tan exclusiva como tú por dentro. Conoce más de este y otros proyectos de Indesa en indesa.cl. Personas, entorno y ciudad.
Sorprende tu equipo con Gift Cards Cencosud, la única tarjeta de regalo que entrega la posibilidad de elegir lo que realmente quieres o necesitas en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Johnson. Contacta a uno de sus ejecutivos y conoce la flexibilidad de su producto. Más información en giftcard.cl.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
De la tarde, 46 minutos. Estamos de vuelta aquí en Radio Duna, nada personal. José Ríos, tú tienes ahí abierta sí. La página del tiempo. Dice que esta semana va a estar muy primaveral, buenas temperaturas. Hoy ya fue bastante primaveral.
Esa es mi pega. Oye, te lo voy a decir. Mañana, la mínima, es 7 grados. Va a ser muy bien. Súper bien. Mucho, oye, yo luego quiero como mi pantalla con y hacer.
Un croma, con un croma.
Sí. Un croma eso. Y yo poder dar el tiempo como corresponde. Esa,
muy bien.
Sí, eso es lo que quiero yo. Eso va a ser mi exigencia. Bueno. Para mañana 7 grados de mínima y 14 de máxima, fíjate, con sol, pero no tanto calor. El miércoles 4 y 15 y el jueves 1 grado y 15 la máxima. En Valparaíso, lluvias, fíjate, para mañana 9 y 14, el miércoles 6 y 13 y el jueves 6 y 12, helado en la playa. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué más? ¿Quieres ser Puerto Montt?
¿Alguna otra región? Porque siempre partimos por Santiago, que nos escuchan en Santiago, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt.
Mira, Iquique.
Justo, justo glorioso. Donde no tenemos antena.
Iquique, glorioso.
Justo donde no.
Pero bueno, hoy la gente que nos escucha va a Iquique, le gusta Iquique.
No, por streaming, esa es. Esa. Mucha gente por streaming.
Mucha gente.
Buenas tardes, Iquique.
Bueno, en Iquique, la mínima van a ser 15 y la máxima 18. ¿No hay eso, oscilación térmica, como que le llaman?
Claro.
Poca
oscilación.
Poca, sí.
7:48, estamos a la espera a ver si nos conectamos en este momento con Canal 24 para hacer esta transmisión en vivo. Quique ya me da la señal si queda un minutito o no. Ya, pero vamos a presentar, no vamos a rellenar porque esto es radio de verdad. Vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados, el diputado Jaime Belolio. Jaime, cuando nos den el pase saludamos de nuevo. ¿Qué
muy
te
bien,
parece?
Muy bien.
Hacemos todo el cuento.
Sí. Jaime Belolio, diputado UDI, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, pues. Gracias por estar aquí.
Qué bueno que además hayan dividido en el tiempo Santiago Sur versus Santiago. porque
porque tus electores están
en Santiago Sur,
claro,
sabemos que hace un poquito más frío en las mañanas y un poquito más de calor después. Entonces son un poquito de temperaturas más
extremas. Pero más o menos, ¿cuánta es la diferencia? ¿Sabrías decirlo?
1 o 2 grados nomás. Hoy día en la mañana, al menos cuando yo salí temprano al colegio de los cabros, habían 2 grados.
Estaba haciéndole preguntas capciosas como si fuera candidato para pillarlo.
Parece que conoce su zona.
¿Cuáles son las temperaturas de su distrito?
Parece que conoce su distrito.
Sí, son como 2 grados de diferencia, porque es un valle que es distinto.
Y usted diría que
no. Nico Vial nos entrega la posta desde los estudios de TVN para partir con este Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 y Radio Duna. Estamos con el diputado Jaime Belolio, quien ya saludamos,
José. Sí, Ríos. Ya lo saludamos. ¿Cómo está, diputado?
Bien, pues muy bien. Muchas gracias por la invitación hoy día.
Nos contaba que había tenido un día muy intenso, muchas comisiones distintas, pero hubo una en especial que fue la Comisión de Educación, donde hoy recibieron al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, para analizar los casos de violencia que han afectado a la Universidad de Chile. ¿Cuál es su evaluación? ¿Para dónde fue la conversación? ¿Cómo evalúa Vivaldi lo que está sucediendo principalmente en el campus López Milla?
Juan Gómez Milla.
Juan Gómez Milla.
Bueno, yo creo que fue una muy interesante exposición. Al rector de la Chile nosotros lo habíamos invitado hace 2 semanas atrás, antes de que ocurriera los hechos contra el hijo de la diputada Girardi. Y había sido por el caso de Paulette Vega, que es una estudiante de trabajo social de la CDU, que es la Centro de Derecha Universitaria, ya había sido candidata, o sea, una dirigente estudiantil, a quien un grupo de encapuchados la agarró, la pateó, le pegó en el suelo a ella y su compañero que estaban allí, y lo que le gritaban es que le pegaban por ser facha. Esto salió en los medios, sí, y el propio rector reaccionó a los pocos días. Nosotros invitamos a la comisión a la misma Paulette.
De hecho, él alcanzó a hacer una declaración, ahora que dijiste el apellido, Vega, me acordé el caso de ella, de que estaba muy preocupado por la presencia de los encapuchados.
Efectivamente, sí. Y hizo, si no me equivoco, una inserción también, sí, que salió en los diarios. Y después, cuando pasó ya lo del hijo de la diputada Girardi, Crescente, dijo además que la comunidad universitaria estaba bajo ataque y por tanto que había que defenderla. Yo creo que en eso el rector de la Chile ha sido no solo muy inteligente, sino que además muy adecuada a su reacción. Se da cuenta que si la Universidad de Chile es aquella cuyo lema es donde todas las verdades se tocan, no puede haber espacio para el fascismo de izquierda que pretende, a través del totalitarismo, a través de la violencia, a través de encapuchados, a través de bombas Molotov, decir que hay personas que simplemente no caben porque no son como ellos. Y lamento eso sí, porque hoy día también fue la fecha. Hice una presentación, yo les contaba aquí fuera de micrófono, de haber durado, no sé, 3-4 minutos, una lectura.
Emilia Schneider.
Claro, con la vicepresidenta, y leyeron una declaración de las cuales el primer minuto, de manera bastante tibia, decían que rechazaban la violencia que se había ejercido contra Paulette y también contra el caso del hijo de la diputada, y después todo el resto del tiempo se dedicaron a pegarle al gobierno, diciendo que Aula Segura, el Instituto Nacional, en el fondo lo que pasaba era porque había una violencia estructural y que había que expulsar, o sea, muy vehemente, había que expulsar a carabineros de los colegios. Y yo les pregunté después, oiga, y no dijeron ni una palabra sobre expulsar a los violentistas y los fascistas de izquierda que no dejan que haya visiones distintas en la universidad. Entonces, sobre algunas cosas silencio y sobre otra súper harta fuerza, y además tuvieron que dar explicaciones sobre una cosa que le llaman allá el pleno, digamos, de la reunión donde estaban los centros de alumnos y el propio y la propia fecha y la presidenta, donde algunas de las expresiones que ahí se ponían es que no había que mediatizar el caso de Paulette para que ella no se victimizara y no se ocupara esto de forma política. Entonces, en mi intervención yo le dije, oiga, ¿no era caso que hace poquito tiempo atrás se problematizó, se mediatizó la violencia contra la mujer de manera que nunca más esto ocurriera? Y resulta que ahora, cuando ocurre una violencia contra una mujer, además violencia política contra una mujer, hay que tratar de pasar piola. ¿En qué quedamos? O sea, o defendemos cualquier tipo de violencia porque no es aceptable, especialmente contra las mujeres, o no lo hacemos. Entonces es esa dicotomía de la que yo veo ahí, Matías, que el rector se lo tomó suficientemente en serio, porque aquí hay un precedente. Ya habían ocurrido otras en otras ocasiones, en otras universidades, me toca harto ir a distintas universidades, en donde hay grupos que son realmente totalitarios, que simplemente no aceptan que haya diferencias de visión. Entonces, se toman la universidad, le hacen funa a otro, no permiten que haya realmente un debate de ideas. Entonces, si en la Universidad de Chile comienza a pasar esto, pero además de manera violenta, al hijo de la diputada le quebraron la nariz, le quebraron la mano. O sea, estamos hablando de un grado de violencia inusitado. Entonces, a esto hay que ponerle término ya.
Uno no espera, o no espera menos de un estudiante que de un político o de un parlamentario. Pero por las edades uno espera más pasión, probablemente. Espera de lado y lado, por un segmento etario, ¿eh? Más pasión, menos claridad. Por lo tanto, y tú narraste ya qué es lo que pasó con los estudiantes de la fecha, y creo que es lamentable esa reacción. ¿Qué pasó con los parlamentarios que les acompañaban a ustedes y que probablemente tenían ideas más cercanas a ellos? Mm. Me refiero a los dirigentes o dirigentas de la FECH. ¿Qué opinaban? ¿Había un silencio o tuvieron la valentía de salir a defender la no violencia, viniera donde viniera?
No, para ser justo, en esta ocasión no dijeron nada, pero en la sesión anterior, donde Polet fue a exponer su caso, donde dijo que además no había recibido ningún tipo de llamado de parte de la Federación de Estudiantes, ningún tipo de ayuda, sino que más bien puro silencio, ahí sí los diputados del Frente Amplio dijeron algo, y dijeron que les parecía completamente aberrante, digamos, y que esto simplemente no cabía dentro de la Universidad de Chile ni de ninguna, cuestión que me parece muy bien. Por de pronto, alguno de estos grupos, que yo les pongo fascistas de izquierda porque creo que esos son, también le hacen funas a los mismos parlamentarios de izquierda, digamos. O sea, no es que sean tipo que militen en algún partido del Frente Amplio. Son más de izquierda que eso. Lo que sí ocurre es que se va generando una especie como de medio ambiente que trata de explicar esto. Entonces, de nuevo, en este mismo resumen que se hizo de este encuentro de la FECH, después de lo que le ocurrió con Polet, algunos centros de alumnos opinaban que había que criticar al rector porque no podía entenderse que se condenaba a todo tipo de violencia y también a los capuchas. ¿Qué significa eso? ¿Entonces que están a favor de la acción de los encapuchados? ¿No es acaso eso también una forma de violencia y una agresión que delimita el derecho de los estudiantes de poder estudiar? Entonces, es esa relativización sobre la violencia como herramienta, que lo reconocen lamentablemente en algunos centros universitarios, algunas federaciones de estudiantes, la justifican en el fondo. Y eso es lo que permite entonces después que haya esta impunidad frente a estos hechos de atemorizar, hacer bullying, pegar, porque como que nada pasa, como que es razonable porque todas las formas de lucha son posibles, y no todas las formas de lucha son posibles en una democracia donde se respeta la dignidad humana.
Diputado, ¿hay alguna claridad sobre quién estaría detrás de estos ataques y si tiene alguna relación el que sufrió el hijo de la diputada Girardi con esta niña Polet?
No tenemos muchos antecedentes de que hayan sido los mismos, pero uno presume que sí, es el mismo campus.
¿Son alumnos?
Sí, son alumnos. Tampoco sabemos si todos son alumnos, algunos estaban encapuchados, así que es más difícil que se puedan identificar. Sin embargo, sí se identificaron algunos. La rectoría hizo y fue parte de lo que explicó hoy día el rector en su presentación, que además está en la página web nuestra de la Cámara de Diputados de la Comisión de Educación, o sea que la pueden revisar. En donde, como digo, yo creo que él actúa bien. Él dice, aquí tiene que haber un acompañamiento legal en la medida que esto sea necesario. Le entregó la información hizo la denuncia contra quienes resulten responsables al Ministerio Público. Va a haber una ayuda en caso que ella quiera presentar una querella. Pero también otra ayuda que a veces es más difícil, que es poder volver a la universidad. Si lo que ella misma decía es que tenía temor de volver a la universidad, lo mismo que le pasa al hijo de la diputada. ¿Cómo vuelve a la universidad, al mismo lugar donde se encuentra con sus compañeros que fueron quienes los agredieron? Al hijo de Cristina le pegaron con los cinturones, con la hebilla de los cinturones. Lo patearon en el suelo. Le empezaron a romper el auto. Si no llega a su polola, a quien también la agarraron y la miachoneaban, imagínate qué hubiera pasado. O sea, estamos hablando de tipos que simplemente no caben adentro de una universidad porque cometen actos delincuenciales. Y eso tienen que perseguirse, pero más allá de eso, no puede caber adentro de la universidad, especialmente pública, personas que validen y justifiquen el uso de la violencia. Hace algunos años atrás me tocó a mí denunciar que en la Universidad de La Serena, cuando hubo una marcha que se tomaron en la universidad, fueron justo a la sala de un profesor, a la oficina de un profesor, agarraron todos sus libros, todos sus papers, los llevaron al estacionamiento y lo quemaron. Y curiosamente es el único profesor de derecha de ese departamento. ¿Cuál es la señal de eso? Es decirle, usted por el hecho de ser de derecha no pertenece acá, no cabe. Entonces le quemamos sus libros y sus papers.
Esa es la antiuniversidad. Cualquier universidad que solamente enseña ideología derecha o marxista o lo que fuere, deja de ser universidad.
Pero además, pensemos
aquí el llamado tiene que ser la gente que postula o los padres que instan o que aconsejan a su hijo a que tengan cuidado qué universidades van, públicas o privadas. Claro. Donde la mirada es con un solo ojo, el izquierdo o el derecho.
Pero imagínate lo al revés, Matías. Imagínate que hubiese sido un grupo de derecha extrema que le hubiese pegado a un dirigente de izquierda. ¿Qué le hubieran dicho? Que es un grupo neofascista y por tanto que tiene que estar completamente excluido de la sociedad. Porque, entonces, sin embargo, cuando ocurre este otro, la reacción es tibia. En cambio, el rector ha entendido, y por eso hace los sumarios y hace las distintas acciones, digamos, que le corresponden, la creación de comisiones y otro, y protocolo y lo que fuera, con tal de que esto no vuelva a ocurrir. Porque si no, la señal es que no puede haber alguien distinto que la mayoría de ese momento en esa universidad, o la más gritona, porque lo contrario, te pueden hacer bullying o te pueden patear. Eso destroza lo público.
Jaime Belolio, no entendí bien si es que el rector señaló que se haría aparte. Nosotros se lo preguntamos aquí a la presidenta de la fecha el viernes y dijo que no le parecía oportuno hacerse parte en una eventual querella de violencia. En el caso, se lo preguntamos puntualmente, sí, en el caso del hijo de la diputada Girardi, no de Polet. Mm.
Lo que yo entendí al rector es que completamente, más aún, ellos mismos llevaron los antecedentes ya al Ministerio Público contra quienes resulten responsables y lo ofrecieron a ella, a Polet, que si es que ella quiere presentar la querella, entonces por supuesto que le van a hacer el acompañamiento y ayuda. Y como te decía también, esta ayuda y acompañamiento para que pueda volver a clase. Porque si es que ella no puede volver a clase, no puede retomar sus actividades académicas, entonces quienes ganan son finalmente los violentistas. Y no puede, en un Estado de Derecho, ganar la violencia.
7:59, queremos despedir al diputado Jaime Belolio en esta transmisión conjunta Radio Duna y Canal 24. Gracias, diputado, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
José, tenemos que despedir a nuestra audiencia radial.
Pero antes, decirles que ya viene Terapia Chilensis, va a estar Héctor Soto, Juan Pablo Larraín y Andrés Benítez.
Muy bien, pues.
Sí, y después, Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Louis Armstrong.
Bueno. Estupendo. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto de día, noche. Hasta mañana. Chau, gracias. Chau.